Continuamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. Les contamos que UGT premia a sindicalistas decanos de la zona norte. Un año más entregan los premios Largo Caballero, una ceremonia que rinde homenaje, como decimos, a la trayectoria sindical de 6 trabajadores durante décadas. La esfera va a ser el escenario, hoy miércoles por la tarde, de este reconocimiento al compromiso, dedicación y riesgos también de aquellas personas que en los albores de la democracia española defendieron los derechos de los trabajadores para mejorarles su calidad de vida. Entre los galardonados, Antonio Ross, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que contar, ferroviario y sindicalista desde 1968, cuando Renfe la controlaba el régimen franquista. Creo que no hay que decir mucho más para saber lo complicado que debió ser en ese momento, ¿no?
Bueno, Renfe era una de las empresas nacionales y, por lo tanto, con régimen militar. De hecho, conservamos hasta los uniformes con la gorra y los galones.
Ajá.
Llamados ahora hojas de laurel. Pero bueno,
cuando ustedes decidieron comenzar ese movimiento sindicalista, ¿cuántos años llevaban en Renfe?
Bueno, decidir entrar en el sindicalismo clandestino se produjo sobre los años 58, por ahí, 57. Se crearon sindicatos nacidos de los conflictos laborales, ¿no? De las tensiones propias de la vida normal, de la falta de, no de libertad solo, sino de salud, falta de todo, ¿no?
Yo no sé, Antonio, si, claro, cada momento tiene su cosa, ¿no? Pero ahora que ve la situación actual, no sé si en algún momento tiene la tentación de pensar, fíjate lo que nos quejamos ahora, pero en su momento sí que era para quejarse. Yo no sé si tiene la tentación de pensar eso alguna vez.
Hombre, es importante que las nuevas, los nuevos trabajadores de esta época hubieran aprendido mejor la lección que sus padres o sus abuelos tuvieron que soportar, ¿no? Les hubiera enseñado bastante, sobre todo a ser honestos con la lucha ferroviaria, no trabajadores, la lucha sindical, que es un baluarte que hay que defender siempre, institucional ahora y democrático, y en esta situación social de España que hay que aplaudir, y que merece la pena defender los derechos que todavía se pisotean.
No es que nos quejemos mucho ahora, sino que es que antes era imposible quejarse hasta que no empezaron con ello.
Pero nos quejábamos. O sea, había valentía y había riesgo de incluso de muerte, ¿no? O sea que yo me acuerdo pelear en huelgas contra la Guardia Civil a pedradas y a torniñazos en los talleres de Renfe. Y eso era en el año 73. O sea, no era tan allá, era bastante acá.
Claro, es que eso es la historia, que realmente hablamos de ello como si fuera algo tan lejano cuando realmente
está ahí atrás.
Claro, o sea, fue antes de ayer, como quien dice,
¿no? Forma parte de la historia sindical, claro, de este país.
Claro.
Y es un ejemplo.
Me llama la atención porque ha dicho antes la clandestinidad. Claro, es que les tenían casi como terroristas, ¿no?
No, catalogados igual. De hecho, las penas eran similares a las que se han producido contra ETA, posiblemente.
Ajá.
Eran similares. Eran de 30 años de cárcel, de tantos años, de mínimo 15. Por solo defender derechos sindicales, defender,
por ejemplo,
el salario o las condiciones laborales.
Claro, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué cosas podíamos decir que defendían que a lo mejor incluso...?
Pues yo recuerdo, estando en Renfe, todavía en el vapor, en prácticas, cuando entré en la escuela de aprendices, se trabajaba en fosos llenos de mierda, de fuel, y era similar al trabajo en las minas, debajo de las máquinas, meterse en las torbas para limpiar por dentro. Era bastante bestial, ¿no? Y esas cosas, pues al final indignaban colectivamente y teníamos que levantarnos ante eso e introducir medidas de salubridad mínimo. Y después ya, pues la concienciación sindical te llevaba a exigir pues un convenio, un contrato que se respetaran los mínimos, ¿no? De hecho, en Renfe tuvimos el primer convenio negociándose, tratando de sacarlo adelante con el sindicato vertical de la CNS, donde teníamos gente introducida para poder defendernos mejor, y que después concursaron en las elecciones democráticas.
Ajá. ¿Usted hasta qué año estuvo en Renfe?
Hasta hace poco. Me he jubilado en el 2008 con un ERE, y ahora llevo un año de jubilación, prácticamente.
Ajá. Yo imagino que después de morir Franco también tuvieron, supongo, un proceso, pero supongo que para ustedes y para lo que era Renfe como tal, me imagino que el cambio sería también muy fuerte.
La perspectiva,
¿no?
Era muy halagüeña, la perspectiva era ilusionante. Digo era porque, bueno, hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Sobre todo la democracia, la libertad de expresión, el sindicalismo libre, que, bueno, ha ido condicionando mucho la mejora de este país, ¿no? Y que hoy, pues, es extraño ver cómo se vapulea desde la derecha todavía esas organizaciones que, aunque no funcionen demasiado bien, como no funcionan bien casi nada, todo funciona como se puede, como nos dejan, pues se vapulean y se quitan de contenido, se eliminan, tratan de eliminarse como se elimina la escuela y como se elimina la sanidad.
Uh-huh. ¿Se arrepiente usted cuando entró el primer día a Renfe a trabajar por lo que ha podido pasar o sufrir durante estos años o no?
Yo era un crío, era 15 años y entré en Miranda de Ebro, en la escuela de aquella, donde había un campo de concentración todavía en ruinas. Y entré no consciente de la lucha sindical. Me fui educando ahí, ¿no? En ese trajín de prácticas y después con el destino a Madrid en el 68. Histórico año también por las revueltas y por lo que representaba en el mayo 68. Pues nos vimos envueltos en inquietudes sindicales y políticas importantes, ilusionantes. Sobre todo porque la dictadura nos aplastaba. Y yo recuerdo cómo aplastaba a mi padre y a mi abuelo. A los abuelos.
O sea, que usted, sabiendo todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado después, volvería a hacer lo mismo, volvería a repetir.
Mañana mismo, si es posible. Si, vamos, si hubiera necesidad de hacerlo. Creo que siempre hay que estar a ese lado.
¿Usted temió por su vida en algún momento?
Sí. Pero no tenía compromisos familiares, uh-huh. Más bien los padres, hermanos, pero era un compromiso que asumías. Después, uh-huh. En la democracia, recuerdo que planificamos tener una hija en el 77.
Uh-huh. Y eso cambia las perspectivas, ¿no?
Ya tenía 28 años, por ahí, 7. Uh-huh. Sí, cambia las perspectivas.
¿Y en qué momentos son los que usted más sintió ese peligrar su vida o que lo siente realmente, lo recuerda como más peligroso?
Los años 70, incluso principios de 70, donde todavía ETA castigaba muy fuerte y que éramos considerados terroristas como ellos y que solo defendíamos cosas que hoy son el pan de cada día.
Pero al considerarles así, ¿qué es lo que pasaba? ¿Que tenían represalias o qué ocurría?
Hombre, había procesos en marcha donde se nos pilló, se nos desvalijó, se desvalijaron varias reuniones y tuvimos que tener muchas precauciones para reunirnos. Había mucha precaución. Las consignas eran de seguridad suprema. La Guardia Civil, la Policía Social estaba encima de cualquier indicio de sindicalista en las empresas. Ya teníamos una brigadilla, una Guardia Civil incrustada en la empresa, trabajando con nosotros y con la pistola en el cinto. Con el mono puesto y con la pistola en el cinto. Incluso gente de Falange. Y estábamos muy vigilados y muy sometidos a cualquier denuncia. De hecho, tuvimos amenazas personales. En pleno 77... menos 77, dos años después de morir el dictador, sufríamos todavía amenazas. Fuimos militarizados en el 75-76 por una huelga que fue la última militarización, la otra fue en el 73, y tuvimos amenazas directas, personales.
Cuando hablamos, me imagino, de que eran, formaban parte del sindicato, ¿estamos hablando siempre de trabajadores o había, digamos, altos cargos también de Renfe que estaban unidos a ustedes?
Bueno, ten en cuenta que en Renfe, como en todas las empresas públicas, las direcciones las marcaba el gobierno. Uh-huh. Y el gobierno distribuía a través de ese presidente su red de informadores y de controladores.
Te imagino que
los jefes colaboraban.
Habría topos dentro de los trabajadores.
Los grandes jefes colaboraban. Los otros, bueno, según el tiempo que corría, pues iban cambiando de actitud. Pero recuerdo que mantenían una malla de esquiroles siempre, con premios y tal, para diezmar la acción sindical.
Claro, que ustedes no se podían fiar del de al lado en comentar.
No, era muy inseguro fiarse del de al lado si no era con pruebas y con muchos filtros. Uh-huh. Esos son los años antes de la muerte de Franco. Después ya fuimos más valientes en el sentido de descubrirnos y de aparecer, ¿no? Es decir, aquí estamos, somos los sindicalistas de, uh-huh, que habéis visto todos los días recaudando fondos y haciendo bolsas de resistencia y haciendo asambleas, sobre todo asambleas informativas.
Y de los trabajos que usted tuvo que realizar, ¿cuál es el que recuerda como realmente peor o más humillante que se levantaron a hacer?
Yo creo que todos los que tenían que ver con los talleres y con la vía y obras, gente muy castigada en la vía y en la intemperie, Nosotros también trabajábamos en Denver arreglando locomotoras o arreglando partes eléctricas. Recuerdo un trabajo muy desagradable que tuvimos que enfrentarnos con un jefe de falange, y era la obligación de meternos en una tolva de una locomotora de 6 metros de largo por 40 centímetros de ancho, en cuadrado, para sacar los trozos de cobre que habían reventado un motor eléctrico. Y había que meterse de cabeza toda esa distancia sin ventilación. Y te ponía una cuerda a los pies para tirar de ti si te quejabas dentro, ¿no? Eso fue humillante. Eso fue porque nos negamos de hacerlo en un momento dado. Dijimos, hasta aquí hemos llegado, que se desmonte la máquina. Y no tenemos que hacer nosotros de polilla de la locomotora, ¿no? Meternos ahí con una polilla. Eso fue un momento crucial que me costó 15 días de empleo y sueldo. Sí.
Porque las medidas eran, me imagino, esas o peores, porque yo no sé si compañeros suyos pasaron evidentemente por la cárcel o cosas peores, ¿no?
Sí, también hubo detenciones, incluso por asistir al cementerio civil.
¿Detenciones? ¿Por asistir al cementerio civil?
Sí, por asistir a la memoria de Pablo Iglesias, o por acercarse por ahí el día que se conmemora su aniversario. Éramos detenidos incluso en el trabajo.
Y usted antes nos ha comentado también el tema familiar. ¿Utilizaban las familias también en contra de los trabajadores con esas amenazas?
En mi caso no recuerdo yo ese aspecto, ¿no? De utilizar las familias. No llegamos a ese punto.
Pero sí existía un miedo, ¿no? Por parte de ustedes.
Hombre, había miedo a tener mujer e hijos. Lógicamente, estos compañeros que tenían mujer e hijos, o estas compañeras que también había, a una, pues tenían bastantes dificultades mayores que las nuestras, ¿no? De los que no teníamos compromiso familiar. Y tenían que andar con mucho tiempo. Tenían más riesgo. Que lo representaba para ellas, claro.
Claro, porque tenían una carga familiar que, bueno, me imagino que el dinero evidentemente era importante para todos, pero había personas que a lo mejor tampoco se podían permitir, ¿no?
Eso... No obstante, nos reuníamos como células de cuatro personas, cada vez en una casa distinta.
¿Y cómo lo hacían? Pues si no se fiaban del de al lado, hombre, ¿cómo sabían quién
compañeros
realmente...?
Compañeros con los que convivíamos a diario y que conocíamos sus inquietudes y su nivel de compromiso en las asambleas.
Pero te la jugabas.
Porque te la jugabas, claro.
Porque no sabías si a la persona que le estabas confesando algo...
Sí, de eso tuvimos un infiltrado una vez, y un compañero, un infiltrado. Y lo detectamos por su actitud bastante clara, ¿no? Tuvimos que prescindir de él y de no llamarle más y de cambiar muchas cosas para evitar que repitiera una vez.
A pesar de la clandestinidad
de los 70.
Yo imagino que estaban totalmente señalados, ¿no? Ustedes y al final llega un momento en el que saben perfectamente, ¿no? Quién.
Sí, porque utilizamos el resorte de las central sindical vertical y utilizamos su resorte como plataforma democrática para recibir información con nuestros infiltrados en esa organización y dinamizarla ideológicamente, o sea, ponerla en evidencia, ¿no? De hecho, ahí conseguimos avanzar en el acuerdo de negociación del primer convenio en Renfe, que se vino a firmar en 76-77.
Bueno, sin duda alguna, yo creo que es una vida que merece la pena conocer. Yo supongo que, bueno, será un día feliz también para usted por recibir este premio, pero yo creo que el premio en cierto modo también lo tenemos los demás, los más jóvenes. Sobre todo yo particularmente, que estamos delante de estos micrófonos y que llegamos a la gente, yo creo que lo más importante es la historia, lo que nos pueden contar los demás, el conocer lo que ocurrió y lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que nos nutrimos un poco de eso, así que tener la posibilidad de estar hablando con usted, que ha vivido esto en primera persona, que forma parte de lo que ha sido la historia de nuestro país, yo creo que es de agradecer y que espero que haya resultado interesante a la gente, igual que a mí, por supuesto, me lo ha resultado. Y que sin duda alguna, independientemente, yo creo, de las ideas políticas de cada uno, porque habrá personas que nos estén escuchando, que sean de izquierdas, de derechas, de centro, o que ni lo sepan ni les interese, pero yo creo que independientemente de eso, están sobre todo las personas y las historias, y eso merece la pena escucharlo más allá de la ideología de cada uno. Así que le agradezco muchísimo a Antonio Ros que haya estado con nosotros. Enhorabuena por ese premio y, lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su vida, su historia, que puede servir quizá también para las generaciones futuras.
Yo soy también un sorprendido por este homenaje, creo que merecido, porque hay personas que aunque no tengan la antigüedad militante o sindical, sí tienen, son mayores que yo y merecen un respeto, creo que mayor, ¿no? Por haber estado unos años ahí dando su parte de vida. Y aunque sea así, pues homenaje también a los caídos que dejaron su vida en las laderas y que sufrimos también entonces, compañeros que desaparecían. Y animar a la juventud a que defienda sus derechos. Que no tiene que ver con la ideología demasiado, sino con la forma de vivir y de trabajar, ¿no? Con el baluarte de su trabajo bien hecho y con la exigencia de sus derechos. Muchas gracias a vosotros también,
Antonio Rosa,
por traerme aquí.
Un placer. 12:51 minutos. Continuamos en el por hoy en Ser Madrid.